y no va a querer que el Bayern de Múnich se meta por medio, con lo cual va a favorecer la salida hacia otros lados. Esta es la parte más positiva que yo veo. La parte negativa, para mí, aparte de la que acabamos de comentar, de la cantidad de jugadores que tiene el Real Madrid, los que tienen contrato y no se quieren marchar, que son muchos de más de 33 años y 34, aparte de todo eso, yo veo una incertidumbre que se ha frenado por el coronavirus. Pero ¿quién va a ser el entrenador del Real Madrid el año que viene? Si el Real Madrid gana algún título, lo tenemos claro. Si el Real Madrid este año, como están las cosas, no ganara nada, ¿se van a excusar en el coronavirus o se va a mantener la idea que había, que si no se ganaba por muchas tres Champions, Zidane no iba a continuar? Esa es mi duda. Y si sigue Zidane, ¿va a seguir empeñado en Pogba y va a despreciar todo esto que dice Melchor?
Sí.
No, aguanta, Melchor, que esto es un Netscoming que funciona en la televisión, creo que en la radio también. Voy a hacer un paréntesis y sigo escuchando a Melchor, a Uría, a Martín, a Manu, a Rubén, a Miralles, enseguida, pero están participando los oyentes desde su confinamiento y tiene especial mérito, ¿no? Seguramente que tengan ánimo y ganas de hacer radio deportiva con servidor, pero están enviando notas de audio y quiero escucharles. 628-26-90-92. Y ahora sí que Melchor Miralles, dando información. Nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca. Notas de voz al 628-26-90-92.
Hola, buenas, Sauki. Primero de todo, quería mandaros un mensaje de ánimos y de apoyo a todo el mundo, que ya veréis que esto lo vamos a pasar de la mejor manera posible, entre todos haciendo piña y saldremos de esta, eso seguro. Y luego, cambiando de tema, con el tema que comentabais de las camisetas favoritas. Bueno, primero de todo, en cuanto al baloncesto, mi camiseta favorita de Los Ángeles Lakers, con el número 8 a la espalda y la de color amarilla, se trata del señor Kobe Bryant. Esa es mi camiseta favorita de baloncesto. Y en cuanto al fútbol, una camiseta muy especial para mí, a la cual le tengo mucho aprecio, camiseta de Fútbol Club Barcelona, con el dorsal número 5 a la espalda, el señor Carles Puyol. La conseguí pillar sin el símbolo de publicidad por delante, justo cuando empezaban a hacerse ya las camisetas con publicidad de Fútbol Club Barcelona. Y por eso es una camiseta muy especial para mí. Venga, os mando un buen saludo a todos. Hasta luego.
Buenas tardes. Mira, vivo en un pueblo de Huelva. Primero, dos cositas. Primero, la camiseta que le tengo más cariño es una verde que compré en 2010, antes de empezar el Mundial, la de Casilla. Esa es la que más veces me he puesto. Segundo, con respecto a empezar la liga, el tema de los jugadores, las vacaciones, yo creo que eso es lo que menos debe de importar. Ahora mismo están todos parados, pueden contar como vacaciones relativamente. Después, sobre el terminar la liga, empezar la nueva, se puede casi empezar a la misma vez. Recortaríamos el tiempo de pretemporada, no sé si tiene pretemporada. Un saludo y ánimo a todas las víctimas.
Y gracias, porque sé que estáis enviando notas de audio un poquito más largas porque queréis contar, ¿no? Pues cómo lo estáis sintiendo, cómo lo estáis viviendo, aparte de dar vuestra opinión, en este caso opinión deportiva barra social, la que daba este oyente, ¿no? Respecto a que ahora pensar en reanudar la liga, pues queda como muy, muy lejos y parece hasta, es una broma de mal gusto, ¿no? Con la que está cayendo. Pero bueno, seguir enviando notas de audio al 628-26-90-92. Melchor Miralles, lo habíamos dejado ahí en todo lo alto porque ibas a dar más información. Estábamos hablando del mercato, ¿no? Que está rastreando el Real Madrid con ese objetivo prioritario de cerrar un goleador y que el mejor colocado es Haaland.
Sí, pero hay más. Vamos a ver, respecto a Zidane, a día de hoy esto puede cambiar porque las cosas en el mundo del fútbol y en el Real Madrid con los entrenadores pueden cambiar. A día de hoy, Zidane va a seguir en el Real Madrid. Y Zidane está empeñado con Pogba, pero a los jerarcas del club, al presidente, a José Ángel Sánchez, no están muy por la labor. Además, el Real Madrid, como es sabido, tiene un acuerdo con Danny van de Beek, del Ajax, y se ha publicado también en Marca, ya hace tiempo, que tiene en el radar para el centro del campo a un joven francés que juega en el Rennes, de 17 años, que se llama Camavinga. Bueno, pues yo añado un nombre como futbolista que está siendo seguido atentísimamente por el Real Madrid. Es un jugador del Brescia italiano que se llama Sandro y se apellida Tonali. Un nombre más que el Madrid está siguiendo con atención. Y después, el Madrid necesita, yo creo, fichar también a un central. Ahí no tengo nombres. O sea que hasta ahí llega mi información.
Bueno, no, no está
mal. Pero el
no
nombre
está
mal. De Tonali
no está mal.
Lo pongo sobre la mesa. Y lo del central, Tonali. Y lo del central, aunque no lo digas, dice mucho del central que tiene que renovar. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, está claro.
¿Qué es Sergio Ramos, por decirlo todo?
Claro. Es que yo la información que tengo, y me cuesta creerla, es que no está decidido que se vaya a renovar a Sergio Ramos.
No, no está decidido. Eso es así.
Sí, sí.
A mí me parece sorprendente, pero es la realidad.
El Lecama siempre le ha quitado, en las últimas declaraciones, Rubén, le ha quitado importancia al hecho de todavía no tener esa oferta de renovación encima de la mesa. Pero va a ser uno de los temas cuando se reanude la vida,
no
solo el fútbol,
a
valorar.
La información es la misma, no viene del lado de los Ramos, ¿eh? Viene del lado
No.
Sí, yo digo lo que él ha dicho públicamente, al menos, que no estaba preocupado, que se iban a entender seguro y demás. Pero, Rubén, que estás ahí agazapado detrás del arbusto.
No, yo te iba a decir que, oye, que vete pensando en alargar la tertulia, que nos quedamos aquí un ratito.
No tengo problema, si vosotros no tenéis problema, yo tampoco.
Claro, esto está siendo un melonar, estamos abriendo aquí todos los debates habidos.
No vais a salir de casa, ¿no? O sea, que os puedo retener.
No, tenemos tiempo.
Yo lo he quedado,
Yo creo que el tema de Sergio ahora mismo seguramente no se contempla. Pero también digamos que tampoco hay por qué contemplarlo ahora. Es decir, yo no creo que no es un tema que sea una urgencia. Yo creo que hay bastantes temas más urgentes en el Madrid que en el tema de Sergio, ¿no? Y al final yo no sé si se contempla o no se contempla se va a esperar un poquito.
Yo creo que sí que están... prioritario porque yo no quiero ni imaginar al Real Madrid, al actual Real Madrid, sin Sergio Ramos.
Pues oye, es muy fácil
porque
imaginárselo.
Incluso renovando a Sergio, el Real Madrid, en mi opinión, ahora estoy en el terreno de la opinión, necesita fichar a un defensa central.
Yo creo que Melchor, perdona, que al Madrid es fácil imaginárselo sin Sergio, ¿eh? Quiero decir que Sergio tampoco, en lo que va de temporada, tampoco está siendo el gran Sergio Ramos que todos conocemos, que es una leyenda.
Tiene otro papel
y que
también,
es el mejor.
De acuerdo.
Pero bueno, yo creo que es fácil imaginárselo en lo deportivo. Creo que ahora mismo el gran problema deportivo que tiene el Madrid no es Sergio Ramos, el gran problema deportivo que tiene el Madrid es que se ha gastado 50 kilos en un central que no vale para el Madrid.
Sí, sí.
Ese es el problema que tiene el Madrid, porque cuando el Madrid se va a por Militao, piensa que Militao es un central que le va a solucionar la papeleta. Que, por cierto, esa es otra historia que cualquier otro día contaremos, ya también con más información, por qué el Madrid ficha a Militao y no ficha a otro central. Entonces, yo creo que el tema de Sergio, yo creo que acabará renovando, pero insisto que para mí el gran problema no es Sergio o Varane, que es un grandísimo central. El gran problema es que no han acertado con el jugador que pueda darle un poquito la alternativa a Sergio o sentarlo en el banquillo. Ese es el gran problema.
Yo veo que el Real Madrid debería aprender, esto es opinión también, y yo no soy nadie para dar consejos a nadie, aviso. Pero fijaros lo que le ha pasado al Barcelona con la salida de Puyol. Invirtieron tanto en centrocampistas y en acompañantes de Messi y amigos, bueno, no voy a decir amigos de Messi, pero con placer a Messi, que se olvidaron que tenían un problema serio atrás y no han dado ni una con los centrales que han fichado. Por no invertir en eso, porque han fichado medianía. Yo pienso que si el Barcelona hubiera hecho un esfuerzo en lugar de fichar tanto centrocampista, fichar un buen central, gastarse el dinero en un buen central, hubieran arreglado muchos problemas. Y el Real Madrid puede heredar eso. Igual que el Barcelona puede heredar la salida de Messi por no hacer o por no corregir lo que hizo mal el Madrid con la salida de Cristiano, creo que al revés se puede dar la misma situación con el central, que el Real Madrid no aprenda de los errores que ha cometido el Barcelona por no fichar un buen central.
Bueno, y si hablamos del Barça, la situación del Barça es complicada, porque Messi ha dicho que quiere a Neymar. Como Bartomeu
ha vuelto a insistir, ¿no?
No, porque afloje. No, es que yo te digo, y esto también es información, como Bartomeu no afloje la pasta y fiche a Neymar, corre un riesgo cierto de que Messi no continúe en el Barça, Ojo con esto,
Vale, y ahora te pregunto yo, ¿de quién es el Barça?
El Barça, pues
de su socio,
a día
¿no?
de
¿quién
hoy,
manda en el Barça? ¿Quién decide?
Messi.
¿Quién? Messi, ¿verdad? Vale, vale, pues entonces estamos confirmando lo que llevamos diciendo mucho tiempo, pero claro, como Messi no habla, nadie decía nada. Vale, vale, pues no hay más preguntas.
Yo lo veo completamente y radicalmente diferente a vosotros, ¿eh? Yo creo que en el Barça no manda Messi, porque si mandara Messi hubieran pasado muchas cosas en el Barça que no han pasado. Creo que Messi tiene un peso específico, que el mismo que pueda tener Sergio Ramos o que en su momento Cristiano en el Madrid, o el mismo peso específico que puede tener Simeone en el Atleti. Que una cosa es que Messi tenga muchas dotes de mando en el vestuario, que Messi pese mucho, de acuerdo, pero no se hace lo que quiere Messi, como no se hace lo que quiere Ramos, como no se hace lo que quería Cristiano. Yo creo que en el Barça y en el Madrid, guste más o menos, los que mandan son los socios, que son los que ponen y quitan presidentes.
Pues mira, yo te digo que no. Que
bueno, ya Barça, sé que tú me dices
ni
que
en
no.
el Barça ni en el Madrid mandan los socios.
Bueno, pues entonces tú me dirás que manda el presidente, ¿no? Porque o me vas a decir tú que manda un jugador por encima del presidente.
No, en el Madrid manda el presidente.
Ah, vale.
En el Barça,
el Barça no.
Manda relativamente, porque hay un jugador que se llama Messi que tiene una capacidad de influencia en el presidente desproporcionada. Y Messi le ha dicho al presidente del Barcelona: quiero a Neymar en el equipo y si no voy a plantearme muy seriamente el irme, porque se puede ir cuando quiera, porque ese es el contrato que le firmaron.
Entonces, aquí tenemos informaciones absolutamente contrarias. Yo tengo una información radicalmente distinta de eso. Messi nunca le ha dicho eso al presidente del Barça. O sea, esa es mi información, pero oye, que yo respeto mucho la de cada uno. Yo lo que digo es que...
Ahora desempata Manu Martín con la que tenga estáis dando un recital los tres, que lo sepáis. Ahora escucho a Manu Martín porque los oyentes también están dando su particular recital queriendo intervenir y no voy a ser yo le cierre la ventana de este estudio que tengo aquí en casa. Abro la ventana del balcón de mi casa otra vez para que los oyentes sean el cuarto contertulio de este corrillo. Nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-2690-92.
Buenas tardes, Sauki. Buenas tardes, Radio Marca. Una pregunta que la verdad me tiene muy intrigado. Las ERTEs son expedientes de regulación temporal de empleo para las empresas. Los clubes obviamente son empresas. El gobierno dijo que toda empresa que hiciera un ERTE, un expediente de regulación, cuando acabara el estado de alarma, tendría que por lo menos a sus trabajadores tenerlos 6 meses. Si un club hace un expediente de regulación de empleo, ¿qué pasa si quiere quitarse a un jugador de encima en la ventana de verano? La verdad que ahí no sé cómo lo harán. Pero, ¿qué hace? ¿Se lo tiene que quedar 6 meses? Venga, un saludo a todos.
Buenos días, Sauki. Tete desde Leganés. A ver, el otro día escuché al representante de los jugadores diciendo que no se podía terminar una liga y comenzar la otra, y que los futbolistas no dispusieran de 21 días de vacaciones, que es lo que les pertenece. Vale, me parece muy bien. Yo soy milurista, vivo en una casa con 70 metros cuadrados con mis hijos, y no puedo casi ni moverme, y en cambio ellos, que ganan una millonada, tienen casas con patio, con jardín, que pueden estirar los pies y tener una vida un poquito más tranquila que el resto de los humanos. Con la millonada que ganan, si se tienen que meter con 21 días de vacaciones, se tienen que quedar con 15, tampoco importa. Es una excepción y creo que tenemos que todos arrimar el hombro. Si tienen que quedarse sin unos días de vacaciones, no pasa nada.
Bueno, pues son reflexiones también interesantes. Ahora de salida, para casi acabar el corrillo, os preguntaré por lo del asunto de los ERTEs en el fútbol, ¿no? Porque
veíamos
pues
en Marca que... Pues mira, una respuesta, si quieres. Sí. Rafa, vamos a ver.
Sí, sí.
Los clubs que entren en el territorio de los ERTEs tienen un riesgo. O sea, es verdad que tienen la obligación, como todos los empleadores, de una vez que termine esta situación, ofrecerles a esos trabajadores la reincorporación, según dice la legislación laboral, durante 6 meses. Pero, ojo, que el trabajador puede decirle, pues no, muchas gracias. O sea, que los clubs podrían encontrarse con que hagan un ERTE y alguno de los jugadores con los que ellos quieran contar, cuando salgamos de este horror, le digan, oiga, no, pues ahora al que no le interesa es a mí, porque en este tiempo he cerrado un acuerdo con no sé quién y me voy. O sea que esto no es sencillo.
Y Manu, porque así responde Melchor al oyente que planteaba esa duda. Manu, por cerrar con el asunto de lo que estábamos comentando de Messi, el Barça, Bartomeu y demás.
No, yo quería decirle a Rubén que no hace falta dar un golpe en la mesa para imponer o para querer imponer algunas ideas, y que muchas veces el saber que tienes en tu empresa al mejor empleado del mundo hace que le quieras tener contento en todo momento. Y si ese empleado ha deslizado algo, no es el que manda, pero el presidente va a intentar tenerle contento. Y esa es otra forma de mandar.
Sí, claro, pero que es la que tiene Messi, pero que es la que tiene Sergio Ramos, la que tiene Cristiano Ronaldo, la que tenía Di Stéfano, la que tenía Di Stéfano, la que tenía Maradona en Nápoles, la que tenía Michael Jordan en Chicago Bulls, la que se ha tenido siempre, ni más ni menos. Lo que pasa que yo creo que hay un relato absolutamente desmedido de lo que manda Messi, al que mucha gente le quiere convertir en el pequeño.
Es que a lo mejor la palabra no es mandar, a lo mejor la palabra es...
Ah, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Yo creo que a lo mejor lo que pasa es que estamos confundiendo, estamos confundiendo los términos. Que en vez de decir que Messi manda mucho, lo que se podría decir es que el presidente del Barça le tiene mucho miedo a Messi, que no es lo mismo. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque si Messi de verdad mandara, habría muchos amigos de Messi que ya llevarían años jugando en el Barça.
Mira, sí, más o menos estáis opinando lo mismo. Cierra tú, Melchor, que os cambio al asunto de los clubes, al asunto económico, y casi os despido, que tampoco quiero hacer zumo de los tres.
Manda tanto Messi que en el famoso partido Barcelona-Las Palmas, que el club quiso suspender en su día, recordaréis, cuando baja el presidente al vestuario y le dice... no se va a jugar este partido, Messi, aparte de que hubo otros jugadores como por ejemplo Sergio Busquets que eran partidarios de jugar, Messi le dijo al presidente delante de sus compañeros, dice, presidente, si no se juega este partido por una cuestión política, yo me voy. O sea, este partido se va a jugar, yo he venido a Barcelona a jugar al fútbol, no a hacer política. Y el presidente tuvo que salir del vestuario con el rabo entre las piernas y decir que se jugaba el partido.
Bueno, pues yo no sé. Fíjate si manda, Melchor, que lleva a Messi no sé cuántos años pidiendo al Kun Agüero, no viene nunca. Fíjate si manda que dijo públicamente que quería Neymar y no está Neymar. Fíjate si manda que dijo públicamente que su entrenador era Valverde y a Valverde le volaron la cabeza. Y fíjate lo que manda. Manda un montón. Ahí le tienes, que manda tanto que resulta que él sí se quiere bajar el sueldo y hay compañeros suyos que no. Bueno. Entonces, aquí lo que pasa es que, insisto, que cada uno cuenta el relato como mejor le viene. Y no está mal.
No, yo cuento lo que me cuentan.
No, eso es. Pues
yo no tengo relato.
Claro,
no,
pero es que tú cuentas lo que te cuentan y yo también. Yo cuento lo que me cuentan y cada uno contamos una cosa diferente. Y a lo mejor en el término o en el punto medio está la virtud. Porque yo creo que una cosa es decir, Messi manda más que el Papa, Messi manda mucho, que le conviene a alguna gente, y otra cosa es decir, a lo mejor a Messi lo que le tienen es mucho miedo y el chico no manda. Porque yo insisto, si mandara tanto como se está diciendo, en el Barça habría muchas cosas que habrían cambiado en los últimos años. Muchas.
Dejadme que os pregunte por último, al hilo del Barça, de quién manda, quién no manda.
Por la camiseta.
Por la situación económica. Por ejemplo, en el Atlético, ¿no? Os decía que está negociando recortes de sueldo con la plantilla y el cuerpo técnico que prepara un ERTE en el Barça de alguna forma con esa reducción de sueldo que está pidiendo el club a sus futbolistas. ¿Están en esa situación? Porque el tope salarial y la presión que hay en esas arcas pues va a llevar con cero ingresos ahora mismo a algún tipo de medida. No sé cómo lo estáis viendo vosotros, Rubén, porque... Esto, claro, algún oyente se lo plantea, lo de los ERTEs, teniendo los sueldos que tienen los futbolistas siendo entidades privadas, que el Estado tenga que hacerse cargo de parte de esos sueldos, a algún oyente le cuesta, y creo que es normal entenderlo, ¿no?
Pero hombre, no creo que eso sea aplicable a los salarios de los jugadores. Me imagino que se refiere a los empleados que ganen
menos de... A los empleados, sí.
Claro, menos de 1.500, menos de... No lo sé cuánto es, menos de 1.500, menos de 1.400 euros, que es que me parece una situación lógica que el Madrid o el Barcelona a trabajadores que no se me lo invento, sean administrativos, electricistas, cuidadores del césped, de material, pues me imagino que es lógico que ese tipo de señores entren dentro de un ERTE como cualquier empresa, ¿no? Otra situación completamente diferente me parecería la del Atlético de Madrid, que no es un club de sus socios, que es una sociedad anónima deportiva. Eso sí que me parecería una cosa bastante más complicada, pero veremos a ver cómo lo hacen. Pero yo creo que hay que explicarle a la gente que no es que nosotros le vayamos a pagar el sueldo a Messi, a Sergio Ramos o a João Félix, porque eso no va a ser.
Nosotros empleados, ¿no?, del club.
Yo coincido con lo que estás diciendo respecto al salario de las, especialmente de las estrellas, de los que más ganan, pero discrepo radicalmente, sin ser un especialista en derecho deportivo. A mí el sentido común me lleva a pensar lo contrario. Los clubs que son sociedades anónimas, intuyo que legalmente sí pueden hacer un ERTE. En cambio, aquellos que no lo son, caso del Real Madrid, del Barça o del Athletic de Bilbao, yo creo que legalmente tienen más complicado el hacer un ERTE. Esa es mi intuición, ¿no?
Yo sin ser experto tampoco creo que son contratadores, es decir, son los que contratan y sus empleados tienen un contrato laboral como cualquier otro. No creo que haya mucho problema en eso, pero insisto, yo tampoco soy un experto y no me gusta hablar de lo que no sé.
Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto
final.
No nos
preguntas las camisetas. Yo tengo aquí mi camiseta guardada para...
Ah, sí. Has reorganizado armarios y ¿cuál te ha salido? ¿Cuál es tu tesoro? A ver, tú tendrás muchas.
Me ha salido
claro. Una
de Mesas, el central del Sporting de finales de los 90, que salió de la
cancha
de Madrid, que me regaló en Butarque en segunda división, que la tengo. El problema es que no me entra, por eso estoy haciendo abdominales, pero la tengo como oro en paño.
Bueno, pues yo tengo una joya, que es la camiseta que llevaba Del Piero en la final de la Copa de Europa de Ámsterdam, la del gol de Mijatovic, y la tengo enmarcada con un trozo de césped que arranqué del área pequeña desde donde disparó Mijatovic.
Caramba, eso es un incunable, Melchor.
Un incunable. Y después es una casualidad porque yo... acudí como periodista, acreditado como periodista, al terminar el partido bajé al césped y me encontré con una imagen curiosa, que era todo el banquillo de la Juve, estaban sentados, todos los jugadores de la Juve estaban sentados en el banquillo esperando a irse al hotel y volver a Turín, y con sus bolsas y con su material y tal. Y entonces me acerqué a Del Piero y le dije, ¿me das tu camiseta? Y abrí la bolsa y me dio la camiseta.
¡No me hagan corrillo!
Pues con ese recuerdo y ese incunable, que quien lo tuviera, pero es propiedad de ese recuerdo de Melchor Miralles, lo vamos a dejar aquí. Gracias a los tres, habéis estado cum laude, ¿eh? Melchor, pues un abrazo grande.
Muchas gracias, Rafa.
Y os voy a emplazar ya todos los jueves abusando de vosotros, porque qué juego dais. Gracias, Hacha.
Venga, un abrazo, chao, chao.
Gracias, Manu Martín.
A ver si no nos haces un ERTE.
Eso no, un ERTE nunca, en corrillo no llegamos a eso, ¿eh? Gracias, Manu, un abrazo grande.
Abrazo.
Porque vamos a rematar este programa, como casi siempre, con baloncesto. Hola, Carlos Santos, ¿qué tal, Charlie? Buenas tardes.
Saludos, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Ayer comunicado importante de Euroliga.
Sí, pretende terminar la temporada después de la reunión telemática con los clubes de Euroliga y de Eurocup. Se mantiene la voluntad de intentar finalizar la temporada con el formato actual, con los 6 partidos de liga regular que quedan, con los playoffs y con la Final Four. Sí que es verdad que, lógicamente, se ve complicado que sea dentro de las mismas fechas. Se podría jugar en junio y julio, siempre y cuando se cancele el preolímpico para Tokio. Y palabras de Ed Scott en Radio Marca, el jefe de operaciones de la Euroliga, que descarta por ahora que se cancele la competición continental.
Si solo se plantea terminar esta competición o si hay posibilidades de que se llegue a cancelar.
Bueno, en este momento no se está planteando la cancelación de la temporada. Esta mañana hemos tenido una reunión con el Consejo de Dirección, con los clubes accionistas de la Euroliga, donde se ha analizado la situación actual y ahora mismo el único escenario que se está planificando es el de reanudar las competiciones.
Todo parado, bueno, pues, Rafa, y como poco hasta el 24 de abril, que se termine o no esa cuarentena, para que los clubes de aquí de España comiencen a trabajar, Rafa.
Ese es el escenario también en el mundo del baloncesto en relación con esta pandemia. Gracias, Carlos.
Abrazo, Rafa, chao.
Y gracias también a Raquel Valero, porque sacamos el pañuelo blanco, lo empezamos a agitar para deciros adiós. Tocó los botones, los tocó bien en la parte técnica. Y la super jefa, Yanela Clavo, en la producción, desde mi casa hasta la vuestra. Quedaos ahí, vamos a, entre todos, superar este bache, esta pandemia. Mañana volvemos 1:05, hasta mañana. Gracias a todos, adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Marca Motor Competición con Jesús Poveda.
Buenas tardes. Hoy el coronavirus se ha cobrado otra fecha en el calendario del Mundial de MotoGP, el del Gran Premio de España en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Y arrancamos con información de servicio para tranquilizar a la afición. Cuando se coloque la nueva fecha, las entradas seguirán siendo válidas. Las mismas entradas, no hay problema, podrán entrar igualmente al circuito con ellas. Otra cosa es que la nueva fecha ya no te venga bien, porque las entradas no se reembolsarán por el cambio de fecha de la prueba. Así las cosas, de momento el Mundial arranca en Le Mans, en el Gran Premio de Francia, el 17 de mayo. Está por ver dónde se recoloca el Gran Premio de España. Mientras, en la Fórmula 1 ha hablado Bernie Ecclestone,
ponme los cuchillos, que diría aquel, porque el ex dueño de la Fórmula 1 ha cargado contra la Federación Internacional de Automovilismo, asegura que él no habría publicado